Contrapunto.
Desde Lagos de Moreno, Jalisco, para toda la red Radio Universidad de Guadalajara.
Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas. Sociedad. Música. Estética. Política. Medios de comunicación. Religión. Arte. Cine. Filosofía. Historia.
Con Roberto Castellán y Fernando Solana. Comenzamos.
Contrapunto.
To sleep a moment on the road, I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want another kind of love, I'll be there.
Baby, I've been waiting night and day. I didn't see the time. I waited half my life away. There were lots of invitations. I know you sent me some, but I was waiting for the miracle, for the miracle to come. I know you really love me, but you see my hands were tied. Must have hurt you, it must have hurt your pride to have to stand beneath my window with your bugle and your drum.
Bien, buenas noches a nuestros radioescuchas. Roberto, buenas noches.
Alfredo, buenas noches.
Estamos comenzando tardíamente Contrapunto, pedimos disculpas, pero el tráfico es una perturbación prácticamente planetaria y aún en Lagos, nuestras distancias, pero ya estamos aquí. Roberto, si lo tienes a bien, quizá un tema oportuno, el día de hoy sea esta conmemoración extraña. Extraña en un sentido por el tiempo que pasa con tanta rapidez, quizás esa sea meramente una sensación que corresponde a mis años, a mi generación. Son 10 años ya que han transcurrido y segundo el propio fenómeno. Estamos a 10 años del derribamiento de las Torres Gemelas, del supuesto atentado al Pentágono, después de la desaparición inexplicable de la Torre 7 en el complejo del World Trade Center, y además estamos a 10 años de haber transformado una serie de reglas, de prácticas, de tradiciones, inclusive de legislación tanto estadounidense, siendo el imperio entonces sus transformaciones jurídicas impactan al planeta, y además de la misma legislación internacional. Apareció un Estado que algunos llaman teocrático, cuando menos empeñado en una guerra doble en Afganistán y en Irak, que ya hemos visto que es oprobiosa, innecesaria, sangrienta, y que además ha perturbado económicamente al planeta. Entonces las consecuencias de este fenómeno son múltiples, y hoy vuelve a recordarse la naturaleza de lo sucedido. Desde luego la opinión fabricada, la opinión establecida, oficial, insiste en que esto fue un atentado perpetrado por grupos islámicos, básicamente Al-Qaeda, cuyo líder curiosamente hace poco también fue aniquilado por una fuerza de intervención especial en Pakistán. Y al ocurrir esto, Roberto, a mí me parecería importante que lo platiquemos, porque yo tengo la impresión de que hay una serie de circunstancias en el atentado, están documentadas, que indican que el atentado fue un montaje interno, que respondió a una pugna que tuvo esa dimensión tan terrible, una pugna entre grupos de poder al interior del sistema norteamericano, y que se diseñó todo aquello que fue entonces un gigantesco engaño. Desde luego las torres se derrumbaron, pero las razones de tal derrumbamiento evidentemente no son, según la opinión que el día de hoy quisiera platicar contigo y un autor que mencionaré, las causas, las razones del derrumbamiento no son, ni con mucho, las que se han dicho públicamente.
Bueno, también, pues, buenas tardes. Una disculpa por el pequeño retraso que tuvimos, que además yo creo que no se notó mucho porque pusimos a Leonard Cohen para entrar y es como un homenaje a este gran, gran señor que ya hemos hablado de él a raíz de la entrega del Príncipe de Asturias. Ahora sí no me equivoqué, no dije Premio Cervantes, dije Príncipe de Asturias. Y qué bueno que siempre no deja de ser una referencia en las letras, en las artes, en la música. Entonces, bueno, supongo que no extrañaron el tema de este contrapunto.
Al contrario, quizás se quisieron haber quedado toda la hora con
qué padre que van a poner todo el disco de Leonard Cohen.
Si nos lo piden por teléfono, con mucho gusto.
Lo haremos, eso. ¿No? No, algún día vendrán ustedes por estas tierras de los altos norte de Jalisco, la carretera Unión de San Antonio a veces se convierte intransitable, que es la carretera por la que transitamos para poder ir y venir a nuestros hogares, pero bueno, ya estamos aquí. Yo, antes que nada, Fernando, yo quisiera plantear que ahora en el 2011, y casi es un juego, no cabalístico, pero se puede hacer como un juego, de que tenemos varios onces que nos han marcado, ¿no? El 11, el Festival de Avándaro, que podríamos hablar un poquito de él también, en México, que fue una, pues algo que salió inclusive hasta de una manera casual. Lo que se intentaba era hacer una carrera de automóviles y por diversas circunstancias resultó el famosísimo Festival de Avándaro con su encuerada incluida. Luego tenemos también algo que creo que el próximo año cumple los 40 años, que es el golpe de Estado en Chile, que es el 11 de septiembre del 73, ese nefasto día en donde pues los Estados Unidos arman todo un esquema que permite derrocar, tumbar, quitar, asesinar a un hombre, a uno de los primeros estadistas latinoamericanos después de toda esta época golpista que pues, pensábamos extinguida y que inaugura una nueva forma de golpes de Estado en Latinoamérica que pues es Salvador Allende, ¿no? El golpe de Estado a Salvador Allende, un hombre demócrata con principios socialistas fundamentalmente, que expropia el cobre y que plantea pues toda una idea de latinoamericanidad que viene a refrescar las ideas políticas de América Latina, pues se confabulan los Estados Unidos y lo quitan. Lo derrumban, podríamos decir. Y algunos años después, pues viene el 11 de septiembre, ese 11 de septiembre que marca por mucho al mundo occidental, en donde de alguna manera se plantea esta idea entre justamente el mundo occidental, civilizatorio, dueño de la cristiandad, u origen de la cristiandad, en contra de ese mundo desconocido hasta cierto punto que es el mundo musulmán, ¿no? Y se establece esta como dicotomía o diferenciación entre dos mundos, los buenos y los malos, los que queremos la civilización, la libertad, etcétera, en contra de aquellos que buscan el limitar las garantías individuales, que están en contra de la libertad de la mujer, que están en contra de muchas cosas ante las cuales nosotros nos insurgimos, ¿no? Ese día, el 11 de septiembre, que se están en este momento, bueno, el día 11 de este perdón, de este mes, conmemorando los 10 años de un ataque de algunos, digamos, fanáticos religiosos o fanáticos políticos también, porque no necesariamente religiosos, que estrellan unos aviones en las Torres Gemelas. Y como tú dices, justamente sí hay el ataque de los aviones, sí hay tan publicitada, por así decirlo, por Al Qaeda, ataque a los Estados Unidos, en donde dicen que por cada dólar que invirtieron ellos, los Estados Unidos invirtieron $1,000,000 o más de $1,000,000, ya no me acuerdo cuál es la proporción que ellos hacen, pero que a final de cuentas quedan muchísimas dudas, ¿no? Muchas dudas que hay una infinidad de artículos, infinidad de escritos, y que se ha convertido esto como en un en esas discusiones interminables, ¿no? En donde se dice que no es posible que los Estados Unidos hayan actuado en contra de ellos mismos. Yo creo que no solo no es posible, sino que es perfectamente factible que un gobierno como el de George Bush, que yo no le veo una gran diferencia a esos gobiernos totalmente dictatoriales, fanáticos, terribles, ¿no? Que de su sola mención dan miedo. Yo no veo ninguna idea de por qué no podrían haber atacado en contra de su propio pueblo y en contra de sus propias instituciones. Yo creo que el mundo históricamente, si lo vemos, está lleno de este tipo de acciones. Porque no podemos nosotros pensar que un presidente de Estados Unidos o que un gobierno como el de los Estados Unidos siempre actúe como los buenos de buena fe. A eso nos han acostumbrado. Tenemos infinidad de películas, infinidad de series de televisión, pero claro que la duda ahí está, la duda se instaló, y es una duda, no ese tipo de dudas que surgen y que hay inmediatamente que desechar por absurdas, sino que al contrario, cada vez más son más sólidas las evidencias que tienden a sustentar esta duda, al menos la duda, ¿no? No, quizás no afirmar lo contrario tajantemente, pero sí al menos convierten en más sólida la duda esta que nos dice que el gobierno de los Estados Unidos simple y sencillamente actuó en contra de su propio pueblo. O sea, hay un estado norteamericano que tiene intereses que son totalmente diferentes a los intereses de un ciudadano norteamericano, ¿no? Y que pues eso le permitió actuar en contra de ellos mismos. Entonces, yo pensaría, Fernando, que este septiembre, aparte del grito que se da mañana, pues ahí son esos tres onces: el 11 de Avándaro, el 11 chileno y el 11 de las Torres Gemelas, que de alguna manera marcan época, que de alguna manera entran en los libros de historia, que de alguna manera van a ser señalados siempre y que de alguna manera vamos siempre a estar hablando de ellos.
A ver, Roberto, hagamos precisiones. Si hay tres onces, habría otro once que en este momento recuerdo. George Bush padre inicia la guerra contra Irak para recuperar Kuwait un 11 de septiembre. Sí, parece que el número es importante, pero yo quisiera apreciar algunas cosas de lo que ha señalado. El problema no es que haya algunas dudas sobre el derribamiento o el atentado contra las Torres Gemelas. Hay evidencias. Voy a enumerarlas, cuando menos 11 que se conocen y que también establecen algo que habría que decir. Hay dos tipos de verdad: la verdad establecida, que machaconamente se repite, y la verdad verdadera, si se me permite la redundancia, que es aquella que evidentemente corresponde a la naturaleza de los fenómenos. No ha habido infinidad de artículos que aludan al montaje del 11 de septiembre, sí, por cierto. Hay varios.
La red está repleta de
artículos. La red tiene unas ciertas zonas que además son tradicionalmente zonas donde se mueve un pensamiento que se define como paranoico, pero la verdad establecida es machacona. Reiteradamente se nos dice que hay un enemigo, que el enemigo está identificado y que por este choque a las civilizaciones que tú aludes, Samuel Huntington, el Islam violento, el Islam militante, se ha permitido este atentado. Esa es la verdad establecida. Lo que a mí me interesa como fenómeno es además otra conclusión: la historia es una conspiración. Evidentemente hay fuerzas que se mueven con una espontaneidad natural, no conocemos lo que reglamenta, lo que rige a la historia como fuerza humana, pero sí nos podemos dar cuenta que hay una serie de intenciones, de asuntos, de delicados temas que se nos cuentan de una manera distinta. Te quiero plantear 11 enigmas del 11 de septiembre que están acreditados y que reivindican la idea del montaje. Primero, el hueco que hay en el Pentágono, donde se dijo que un Boeing se había estrellado, es evidentemente imposible en términos físicos que corresponda a un avión. Resulta que toda la estructura del avión se evapora, no quedan restos, no hay restos del fuselaje, no hay restos de las alas, no hay restos de la cola. Y el tipo de proyectil que se ha movido para hacer este agujero, para penetrar en las defensas del Pentágono, evidentemente corresponde a un misil. Para que un misil haya entrado a la zona más protegida del imperio, evidentemente tenía que conocer el código. Si conocía el código que le permite desactivar los múltiples aparatos antimisiles, se puede hacer la inferencia y la suposición fundada de que este misil fue emitido por grupos del propio ejército estadounidense. Esa es una primera cuestión. Hay diversos testimonios que fundamentan esto, Roberto, la controladora de un aeropuerto cercano, el propio movimiento del proyectil, que hace un viraje oblicuo, que es imposible que lo haga un avión, la velocidad a la cual iba. Entonces, aquí hay evidencias que indican que, en efecto, volaba sobre territorio protegido el misil y fue emitido por los propios, las fuerzas internas de Estados Unidos. Luego, el derribamiento mismo de las torres. El acto que ejercen o que ejecutan los dos pilotos, que son estos grupos identificados como musulmanes en activo, que son agentes de Osama Bin Laden, y que aparentemente han aprendido a volar aviones en Florida con simuladores, lo que dicen todos los pilotos consultados es que se requeriría un altísimo grado de capacidad, tendría que ser un piloto veterano, el que pudiera enfilar, hacer estas maniobras en zonas que tienen complejidad, porque hablamos de aparatos muy grandes que vuelan a cierta altura y a una determinada velocidad. Tendrían que haber sido pilotos expertos para poder haber entrado al centro de las torres, como prácticamente entraron. La respuesta es, ¿cómo lo lograron? Lo lograron mediante radio localizadores que se llaman balizas, que emiten una señal que dirige la trayectoria del avión. Es decir, había cómplices internos en las torres que montaron los aparatos para que los propios aviones colisionaran. Luego, hubo documentadamente correos electrónicos, una empresa que se llama Odigo, 2 horas antes del atentado, avisa a su gente que no vaya al World Trade Center. Días antes hubo movimientos bursátiles especulativos con las acciones de las 2 líneas aéreas cuyos aviones aparentemente van a ser tomados para esta iniciativa. Y luego, la manera en que las torres caen atenta contra las reglas de la física, si no se entiende que lo que hubo abajo de ellas fueron explosivos que las derrumbaron, las implosionaron. No fue producto del calor combustionado por el combustible del avión, como se dijo en la interpretación oficial. Luego, horas después de esto, se cae otra torre, la Torre 7, se cae exactamente igual. Y es una torre que no ha sido tocada por ningún proyectil. Evidencias que están contenidas en el autor que ahora mencionaré, lo que estoy citando, esas evidencias mencionan que había ahí un centro secreto de la CIA. Bueno, estos son elementos mínimos para establecer que las torres fueron derribadas no por quienes se dijo, sino por fuerzas internas de los Estados Unidos. Tú te haces una pregunta, Roberto, que me parece correcta, pero cuya respuesta es conocida. Evidentemente los imperios, los sistemas, los estados hacen una serie de acciones que atentan contra el interés de sus ciudadanos. Te podría poner el ejemplo de Pearl Harbor. Seguimos discutiendo si el ataque japonés a Pearl Harbor no fue de algún modo una inducción para hacer que Estados Unidos entrara a una guerra donde el consenso mayoritario de los pobladores no querían ir. Lo mismo ocurrió en la primera con el hundimiento de Lusitania. O con algún montaje
de los buques mexicanos también, petroleros mexicanos.
¿Cómo se llamaba? El
Potrero. Petrolero Llano.
Lusitania creo que es en Segunda Guerra Mundial. Es decir, siempre hay acciones para preparar a la opinión pública en uno u otro sentido. El problema es lo que se derivó de todo esto. No solamente lo que señalabas del choque de las civilizaciones, haber fomentado esta histeria contra el mundo islámico, un mundo islámico que tiene sus razones y que no solamente se compone de fanatistas y de fanáticos ni de terroristas suicidas, sino que es una cultura muy compleja que debería ser mucho más cercana a nosotros. Además cambiaron las leyes. Las leyes se han convertido prácticamente en leyes fascistas. Hoy los pensadores que están discutiendo estos temas al interior de Estados Unidos hacen una denuncia. El 11 de septiembre de 2001 nació el Estado teocrático, dada esta religiosidad extraña de Bush, las convocatorias a la divinidad que estaba del lado del imperio, y nació el Estado fascista, que suspende con una facilidad extraordinaria los derechos individuales. Pero nació además, diría yo, Roberto, el Estado posmoderno, que ocupa, que tripula, que enajena la mentalidad común y construye escenarios históricos que son radicalmente falsos. La pregunta sería, para concluir este bloque, ¿quién es aquel que está haciendo estas cosas? Y creo que tú recordarás, Roberto, algo que también nos pasa desapercibido en la historia inmediata. Cuando Eisenhower entrega el poder, en su último informe, denuncia la existencia de un lobby militar-industrial que se ha apoderado del Estado estadounidense, que se ha apoderado del gobierno. Después de ello, se va a pensar que este lobby es precisamente el responsable del asesinato de John F. Kennedy, pero las evidencias de ahora reiterarían que, en efecto, dentro de este gobierno, dentro de estos personajes públicos que vemos, dentro de esta supuesta democracia, que además es referencial porque es el imperio actual, están actuando una serie de fuerzas que son las productoras de esta idea o de esta realidad de la historia como conspiración. Entonces sería un 11 de septiembre a recordar y a revisar en términos de los efectos que eso ha causado en México, en términos legales, pero también a nivel económico en todo el planeta. El déficit norteamericano básicamente se debe a esta guerra demencial iniciada por Bush hijo, que tiene dos frentes que no tienen solución de continuidad. Se van a retirar ya de Afganistán. Afganistán es un país que nadie ha tomado, nunca. No pudieron los rusos, no pudieron los ingleses, no puede nadie. Y van a acabar saliendo de Irak después de haber destruido un país. Entonces creo que los resultados o la cuenta que habría que sacar de ello es verdaderamente llamativa.
Sí, además nos hace parecer como de una gran transparencia de lo que está sucediendo, ¿no? Parece que todos estamos de acuerdo en que un grupo radical islámico, comandado por Al Qaeda, hace toda una estrategia para pegarle al imperio, ¿no? Entonces todo mundo, todos sabemos de qué se trata, cómo pasó, qué sucedió. Cuando nos damos cuenta, efectivamente, que pues las cuestiones de Estado no son tan transparentes.
No, para nada.
Eso nos parece así como...
Es un teatro.
De entrada, eso nos parece como muy, muy lógico, en donde todo mundo comentamos, parece que todos somos participantes. Y no es cierto, porque, bueno, una cosa que siempre se ha pasado por alto, o que siempre hemos querido pasar por alto, o cuando la tocamos, pues como en este caso, no muy tangencialmente, es el hecho de que Al Qaeda pues es un hijo de los Estados Unidos. O sea, Al Qaeda surge, se crea, es armado, no solamente armado, sino armado, fortalecido,
entrenado,
vuelto a armar, entrenado, financiado, todo por los Estados Unidos. Entonces, de repente tienes a ese hijo vuelto contra el padre, sin explicar exactamente cuáles son las razones, sino que se pone como un pleito entre dos camaradas, entre dos amigos de colegio que en un momento se apoyaron, que en un momento tuvieron ideas comunes, que participaron en muchas cosas como buenos amigos, y que después se pelearon o se distanciaron. Y yo creo que no es así, sino es más como, un poco como señalas, pues algo que tiene intereses que va más allá de cualquier grupo que se pueda armar en este momento, Al Qaeda o llámese como se llame, e inclusive de los intereses de la propia democracia norteamericana, o de la forma en que funciona la democracia norteamericana. Pero creo que ya queda un minuto para...
Vámonos un corte, Roberto. Antes de ello mencionamos lo que no solemos hacer. Tenemos teléfonos en cabina. Hay una alada nacional sin costo. Si alguien quiere participar en esta plática, debate, discusión, como lo quieran asumir, 01800-701-2119. Volvemos en un instante. Esto es Contrapunto.
Contrapunto. Ya volvemos. Estás en Contrapunto.
Regresamos a Contrapunto. Gracias por estar con nosotros, Roberto. Estamos comentando este incidente o esta fecha inolvidable, porque desde luego plantea un antes y un después, cuyas repercusiones siguen viviéndose. Hablábamos en el corte tú y yo de algo que quizá valga la pena externarlo en los micrófonos, que es el problema de la mentira y la verdad, como una de las características del proceso político y del proceso ciudadano. Parecería que vivimos un mundo imaginario construido por estas reiteradas formas publicitarias. Por cierto, hay toda una saga de construcciones de la industria del espectáculo respecto al 11 de septiembre, el heroísmo. Es el regreso a una serie de valores establecidos. Pero a mí me llama mucho la atención cómo nuestras democracias no son capaces de publicitar la verdad. Sin embargo, una de las características que también me parecen llamativas, son características del tiempo actual, es cómo, a partir, por ejemplo, de la existencia del teléfono celular, tanto las democracias como las dictaduras han sufrido problemas, porque los habitantes se dan cuenta que las dictaduras mienten. Ahí está el ejemplo de lo que acaba de pasar en Egipto, la primavera árabe, un Hosni Mubarak, el antiguo Rais, el faraón, ahora llevado en camilla en medio de una jaula, y el fenómeno se da gracias a que existe el celular. Entonces los ciudadanos empiezan a comunicarse entre sí. Con la democracia pasa lo mismo. Las mentiras finalmente son evidenciadas, por ejemplo, en la red. Estoy citando un autor que tú conoces, Thierry Meyssan. Es el presidente de una red Voltaire, que es una red de información alternativa. Existe en la red, daré la dirección porque me parece importante que si alguien está interesado ingrese, es www.resauvoltaire.net. Por esa vía nos enteramos de ciertas verdades, pero me sigue llamando la atención, Roberto, la condición de la mentira como una de las esencias del proceso del poder, de la política y de la ciudadanía. Vivimos entonces en un mundo que es una mentira.
O hay algo que se podría, no sé si se podría plantear así tal cual, ¿no? De una especie de poder que está por encima de cualquier tipo de sociedad o de sociabilidad o de ciudadanización. En todo caso, que le daría al traste a cualquier teoría clásica de la modernidad política,
¿no? Un poder fáctico.
Un poder fáctico, sí, pero esa modernidad política que nos habla de un ciudadano, un voto, todos el poder del el individuo como el sujeto normativo, etcétera, ¿no? Entonces estaríamos frente a un poder fáctico, un poder que está por encima de la ciudadanía y que, valga la redundancia, pues sería un poder muy poderoso. Cuando yo planteaba de las dudas, y que las sigo teniendo, es justamente que tanto una versión como otra están llenas de contradicciones, ¿no? Y en este caso, pues la versión clásica, que es del ataque de estos grupos externos a la democracia o enemigos de la democracia, es una versión que se ha ido construyendo casi a golpes de mentiras, de un gran aparato publicitario, y eso ya te deja mucho que desear con respecto a la búsqueda de una verdad, porque a lo mejor la verdad es otra, ¿no? Y en ese sentido no sabemos cuál es y estamos muy lejos de alcanzarla, justamente porque yo veo una enorme bruma. O sea, se trata así como de aceptaciones, porque yo he leído o he visto pros y contras tanto de una parte como de la otra, ¿no? O sea, argumentos de una parte, argumentos de otra, estudios muy profundos de una parte y estudios muy profundos de otra. Pero obviamente para mi gusto quien lleva las de perder es la verdad oficial, en el sentido de que esa verdad oficial se está convirtiendo más que en una verdad, en una especie de ideología que se tiene que imponer porque hay que creer en ella. Es decir, un grupo de buenos que es atacado de manera cobarde, de manera terrible, de manera terrorífica, por un grupo de malos. Yo citaba el 11 de septiembre también de Allende, el 11 de septiembre del 73, porque ahí está otra vez esa misma verdad disfrazada, ese grupo de buenos contra los malos. En el 73, los Estados Unidos jamás aceptaron tener alguna participación en el golpe de Estado a Allende. años después, cosa que todo mundo sabíamos, todo mundo dijimos, todo mundo hablábamos en reuniones como esta o en programas como este, con los escasos datos que se rescataban de aquí y de allá, todo mundo hablábamos, por supuesto, de una conjura de los Estados Unidos en contra de un país soberano como Chile. Años después, pues el mismo Kissinger dice que sí, que él intervino. Años después, los Estados Unidos aceptan que ellos intervinieron. Sin embargo, suceden las cosas como si nada hubiera pasado. O sea, a final de cuentas, el golpe de Estado en Chile se transforma como en una anécdota histórica que viene a ser parte de una historia X, ¿no? Inclusive decir, bueno, pues si no se hubiera hecho eso, si los Estados Unidos no hubieran hecho eso, ahorita tendríamos una cabeza de playa del comunismo en América Latina, cosas así. Sin embargo, nadie ve la mentira, la gran mentira que los Estados Unidos estuvieron criando, cobijando, alentando, que tuvieron ahí. Entonces, ¿por qué creerles en este momento, no? O sea, yo digo eso, yo no tengo muchos argumentos para decir que efectivamente fue una conjura mayor, ni mucho menos. Lo que sí puedo decir es que yo no le puedo creer a la verdad oficial. O sea, yo bajo ninguna circunstancia podría pensar que un grupo de malos entrenados por Al Qaeda se subieron a unos aviones y fueron contra las Torres Gemelas para atacar a la democracia y a la libertad del mundo, porque ellos querían la opresión del mundo e instaurar un régimen musulmano, qué sé yo. Eso no lo puedo creer absolutamente para nada. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí entra cualquier planteamiento que sea contrario a este que está dando la verdad oficial.
Roberto, déjame comentar esto. Desde mi percepción, estás relativizando la situación. Es un poco como la condición del agnóstico. No tengo pruebas a favor, no tengo pruebas en contra. Las dos versiones se contradicen.
Es mi caso, tal cual.
Déjame decirte que no es así. Las versiones no se contradicen porque tenemos evidencias palmarias. Te voy a poner más ejemplos. Hay un documento que obra en la Corte de Toronto respecto al teniente de la Marina estadounidense que se llama Delmart Edward Brilland. Fue detenido por fraude con tarjetas de crédito. El 12 de agosto de 2001, antes del 11 de septiembre, Brilland entrega a la Fiscalía de Toronto un sobre donde cuenta cómo van a ocurrir los atentados. El sobre se abre hasta el 14 de septiembre y la declaración es asombrosamente fidedigna y exacta. Brilland conocía sobre cómo iban a ocurrir los atentados. Más, en algún momento dado hay uno de estos cuerpos de los gobiernos invisibles. Habría que hablar un poco de esto que señalas, que es muy sugerente, quién gobierna. La Rand Corporation es un think tank, un centro de pensamiento de los poderes verdaderos en Estados Unidos. Y el subdirector, que se llamaba Bruce Hoffman, en una conferencia que imparte el 2001, en marzo, ante un grupo de oficiales de alta graduación, habla con detalles de la posibilidad terrorista de derribar las Torres Gemelas con aviones teledirigidos. Los servicios secretos israelíes, que son, como se sabe, muy eficaces, evitan que Ariel Sharon viaje 2 días antes del atentado. Cuando menos 5 servicios de inteligencia, entre los que están los alemanes, los franceses y el Vaticano, le avisan a los servicios de inteligencia norteamericanos de que algo raro se está preparando. Es decir, las evidencias son tan contundentes que son suficientes para demostrar que la verdad establecida por el sistema, que es una falsa verdad, no se sostiene cuando se contrasta contra esto. Entonces, no estamos delante de una serie de versiones que muy posmodernistamente podríamos decir, como no hay hechos, hay interpretaciones. Estamos delante de evidencia, Roberto. Eso es lo que resulta muy inquietante, porque vuelvo a señalarlo. Desde luego, el 11 de septiembre en Chile es un acto oprobioso y atroz del imperialismo norteamericano. No es el único, Tiene una larguísima... cauda de intervenciones, asesinatos, mentiras, en fin. Allende era un personaje que está en lo mejor de las posibilidades del desarrollo latinoamericano independiente, y creo que tarde que temprano volveremos de algún modo a una vía allendista. El 11 de septiembre en Avándaro, bueno, sí hay que mencionarlo porque es una fiesta histórica para la liberación de las mentalidades mexicanas, pero lo que ocurre el 11 de septiembre de 2001 está teniendo efectos económicos, por ejemplo, políticos y sociales hoy. El Estado policial que avanza, por ejemplo, en México, está modelado en el Estado policial que se decreta a partir de los asuntos del 11 de septiembre. El desorden económico que estamos viviendo, que cada vez se amenaza con convertirse en una especie de desplome de este capitalismo especulativo, se inicia en esta su última etapa en 2001, el 11 de septiembre. Es decir, estamos delante, insisto, de un parteaguas histórico que revela muchísimas cosas, entre otras. Hay una perfidia activa donde la historia se vuelve una absoluta y total escenografía conspirativa y donde en efecto hay que hacerse las preguntas que tú haces. ¿Quién gobierna? Tenemos la tesis del segundo Estado, el Estado que está detrás del Estado, y desde luego la tesis del gobierno invisible, que el pensamiento políticamente correcto, al cual no le gusta ser calificado como conspirativo, conspirador o conspiracional, no atiende. Por ejemplo, la historia regular no atiende evidencias que están metidas por debajo de las explicaciones, pero evidentemente estamos delante de una conspiración. Conspiración ejercida por los poderosos que conocemos, que son transnacionales, que se sirven de los estados nacionales para subordinar su política, que ni siquiera quieren hacer política y que están controlando el mundo actual.
Pero en este caso, ¿quién gana? Ahí sería el problema. Busquemos al que gana, al que saca.
¿Quién gana?
Al que saca.
Okay, como algo. Se dice, ¿dónde está el dinero?
Exactamente. O
busca ¿dónde quedó el dinero?
O busca yo te la digo mujer, dónde quedó. ¿No?
Busca la mujer. ¿Cuál es el dicho francés? Detrás de la mujer.
Exacto. Pero en este caso, bueno, lo inmediato puedes decir las compañías petroleras o las compañías de energía que son capitaneadas por tipos como Bush, sobre todo por Cheney, el vicepresidente, que fue el que se vio como alguien que sí sería capaz de orquestar una ¿cómo le llamamos? Conjura de este tipo, ¿no? Pero a final de cuentas, ¿quién es el que sale con ventaja? ¿Quién es el que gana? ¿Quién es el que puede decir que triunfó al hacer tal o tal cosa? Cuando se derrumba los grupos como Al Qaeda, por ejemplo, surgen hace como 20 años, ¿no? Cuando surge cuando invade la Unión Soviética a Afganistán, inmediatamente los Estados Unidos empiezan a organizar toda una serie de redes terroristas justamente para combatir a la Unión Soviética, o sea, para combatir el comunismo. Y ellos en ese tiempo estaban perfectamente bien protegidos porque era el mundo occidental, el mundo libre en contra del terrorismo, entonces se valía todo. De ahí pues el surgimiento de todos estos superhéroes tipo James Bond y todos esos que bajo no importaba el método, pero el chiste era destruir al gran enemigo que era la Unión Soviética. Cuando se derrumba la Unión Soviética, el mundo occidental libre, católico, demócrata, etcétera, se queda sin un enemigo visible al frente. Ese enemigo inmediatamente pasa a ser el Islam en cierta medida. O sea, al menos así lo identifican ellos. No quiero decir que el Islam en ningún momento se erija como un enemigo del mundo libre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los Estados Unidos? ¿Qué es lo que hacen todas estas grandes potencias del mundo libre para forjarse, para hacer crecer a un enemigo de su estatura, de su tamaño, alguien con quien justificar los altos costos de la industria armamentista, con quien justificar golpes de Estado a las democracias que iban surgiendo? Entonces, por supuesto que tienen que inventar a un enemigo, y eso es a lo que yo me refiero cuando yo digo que no siento creíble las explicaciones que hace el mundo libre sobre el ataque a las Torres Gemelas como un ataque a la democracia o como un ataque a la libertad. No, sí creo más bien que sí hay una intención por ahí de justificar un tipo de Estado represor, un tipo de Estado fuerte, porque a final de cuentas, te decía, bueno, ¿quién gana? Más, o vamos poniéndolo al revés, ¿quién pierde? pues pierde el ciudadano. O sea, en Estados Unidos, en donde ya te pueden detener por cualquier cosa, crece la ley, crecen leyes sobre el terrorismo, el Estado tiene más poderes para intervenir teléfonos, para intervenir correos electrónicos, inclusive todos aquellos instrumentos, tú lo dijiste hace un momento, como en este caso el Internet o las mismas redes sociales, pues van a padecer justamente de esta supervigilancia del Gran Hermano, porque en un momento dado, de hecho, ya estaba a punto de firmarse la famosa carta de Internet, la famosa carta para controlar lo que circula por Internet, con la supuesta idea de vigilar los derechos de autor, cosa que no es así, por supuesto. O sea, la idea era vigilar lo que hace el ciudadano en el mundo de lo virtual, ¿no? Entonces, ¿quién gana? Yo no me queda muy claro todavía quién gana. ¿Quién pierde? Yo sí me queda muy claro quién pierde, porque en México estamos metidos, como le mencionabas hace un rato, en lo mismo. O sea, ¿quién está perdiendo en la famosa lucha contra el narcotráfico? Ya lo hemos repetido hasta el cansancio en este programa, no el narcotráfico. Al narcotráfico no le han quitado ni un peso de ingreso, al contrario, sus ingresos están creciendo, no le han quitado consumidores, los consumidores están creciendo, no le han quitado pluralidad en el mercado cada día se expande más, pero sí pierde el ciudadano que se queja de que cada día puede llegar la federal, el ejército o cualquier policía a meterse a su casa, a golpearlo, a sacarlo de su automóvil, a invadir completamente su privacidad. Entonces, lo que pierden es lo que se ganó, digamos, en el siglo XIX, que son justamente las garantías individuales. Eso es lo que está perdiendo.
Bueno, sí, eso es lo que está perdiendo. ¿Quién gana? Vamos a hablar de quién gana un poco, porque, Roberto, sí, pierde el ciudadano, pero lo que ha perdido es la civilización. Ciudadano es un producto de la civilización. Ciudadano, en efecto, es una entidad, es un sujeto, pierde en abstracto, pero ¿quién gana? Pues el contrario de quien pierde. ¿Quiénes serían los contrarios a los ciudadanos? Los poderes fácticos, los poderes establecidos, el poder secreto, los gobiernos que no se muestran, los Illuminati, lo que llaman los grises, esta estratificación desconocida de quienes están manipulando la historia. Yo creo que tenemos un problema racionalista que siempre nos pone en la condición de quién pierde. Por eso nunca nos damos cuenta quién gana. Evidentemente pierde el ciudadano, sí, esto es obvio. Pero ¿quién gana? ¿Quién está ganando? ¿Quiénes son los verdaderos responsables de esta cuestión? Y como la carta robada de Edgar Allan Poe, o como el problema que planteaba Goethe de la visibilidad, lo más difícil es ver lo que está delante de los ojos. ¿Cómo escondes una carta robada poniéndola a la vista de todos? ¿Quiénes ganan? Pues ganan estos notables, estos prohombres que se pueden denominar el Club Bilderberg, por ejemplo. Los 300 hombres más importantes del planeta, cuyo capital supera los productos nacionales de cantidad de estados. Los miembros de todas las comisiones que toman decisiones, que enfilan proyectos ideológicos, que influencian vías intelectuales, que subordinan universidades. Es gente que no tiene el poder formal, pero es gente que pone en el poder formal a quienes lo tienen. En ese sentido, creo que nuestro racionalismo también se ha equivocado y cree que el mero discurso de la democracia y el ciudadano es suficiente para un fenómeno que estamos viviendo y que gente como yo creo que estamos delante de un proyecto de dominación mundial donde los procesos ideológicos dan exactamente igual. Se puede hablar en efecto de democracia, pero a estas gentes les da lo mismo. Estamos delante del horror económico. Estamos delante de población prescindible. Nos falta nada más que las democracias pierdan su fortaleza para que se atrevan ya a promulgar, a legalizar la existencia de población prescindible, para la cual el sistema no está produciendo nada. Decíamos la vez pasada un dato que a mí me parece inquietante, que está fundamentado, originado en el 11 de septiembre. La proporción en el capital, por cierto, el capital que circula en el mundo puede comprar no sé cuántas veces las mercancías que se producen. La proporción del capital que se aplicaba en producción hace 30 años era el 90% del flujo. El 10% era especulación. Hoy está exactamente invertido. Ahí tienes entonces un resultado de estos gobiernos de dominación mundial que están planteando un franco esclavismo, dividiendo a la población, dándole al grupo que está arriba de la pirámide todo y más que todo, Por ahí viene un dato de Donald Trump, este gran magnate que está en la revista Forbes, no sé si lo leíste, donde él pide pagar impuestos, porque está demostrándole a las autoridades norteamericanas que siendo el segundo o tercer hombre más rico del planeta, paga menos impuestos que un asalariado. Bueno, ahí está la opción. Es un gobierno que evidentemente se ha planteado una deshumanización gradual y constante. Y creo que tenemos un problema para evidenciarlo, para reconocerlo y eventualmente para analizarlo. Movernos de este racionalismo, que en el fondo es una herencia, a mí me parece ya tardía y costosa, de esta visión científica que cree que solo existe lo que se ve, de esta especie de realismo, y darnos cuenta que nuestros postulados sobre la democracia, nuestras aspiraciones a lo colectivo, están topándose con un gobierno secreto que lleva varias décadas de estar atentando contra el interés colectivo. Y ese es su proyecto. No es un proyecto ideológico, si quieres, es un proyecto que inclusive habla del fin de las ideologías. Tenemos un autor como Francis Fukuyama, junto con Huntington, el que hace el choque de las civilizaciones, el que dice que el conflicto es Occidente versus el Islam. Fukuyama habla del final de la historia. Esa es la tesis que estas gentes están manejando. Entonces yo creo, Roberto, que es más o menos evidente quién gana. Tú mismo acabas de hablar de Rumsfeld, hablaste de Rumsfeld o de Dick Cheney. Bueno, Carlyle Group, por ejemplo, tienen exceso de efectivo en este momento las grandes compañías. Y sin embargo hay crisis económica porque hay hipotecas, porque hay estos commodities que son la invención de la invención, que ya ni siquiera los grandes economistas entienden. Ellos son los que ganan. Ahora, una pregunta que a mí me gustaría hacer, y que evidentemente no nos dará tiempo de responder hoy, es, si este proyecto existe, ¿cuál es la intención última de este grupo que va a implantar o que pretende implantar a nivel global una dictadura siniestra como no hemos conocido en la historia humana registrada? Esa es una pregunta, Roberto, que lamento decir que yo me la respondo de manera metafísica. Sé que es un término que para nada puede acreditar en ti alguna, digamos, valoración positiva, pero creo que estamos viviendo lo que es una batalla metafísica entre el bien y el mal, y cuyo escenario es precisamente la Tierra. Creo que la historia de la modernidad es una conspiración de grupos secretos que han influenciado los centros de poder, y creo que fenómenos como, por ejemplo, la sociedad de masas, la sociedad del espectáculo, el culto al deporte profesional, son grandes diseños de política general construidos desde el siglo XIX. Pero el pensamiento racionalista, el pensamiento políticamente correcto, por ejemplo, del escrutinio académico histórico, no se permite aceptar esos elementos. Porque entonces cae en aquello que Poliakov llama la visión policíaca de la historia, la teoría de la causalidad, la mentalidad primitiva, y nosotros como somos racionalistas, pues evidentemente no podemos hablar de ello. Creo que por ahí habría una veta de plática que podríamos, si quieres tú, plantear para la próxima ocasión. Pero a ver, Roberto, ¿quieres decir?
Sí, porque la otra opción es simple y sencillamente de que alguien está diseñando simple y sencillamente la extinción de la humanidad.
De esta humanidad.
A partir del fomento de la maldad, que tiene el mismo ser humano y de su propia capacidad para autodestruirse, porque cuando nosotros hablamos de estas grandes corporaciones y de estas de los primeros sospechosos, por así decirlo, de que puedan resultar beneficiados de esta catástrofe mundial económica, etcétera, en alguna manera también muchos de ellos resultan luego también perjudicados de esta.
Te pongo un dato, si me permite hacerte una interrupción, te doy un dato que no dije cuando enlisté estos enigmas del 11S. ¿Quién vende las acciones? ¿Quién se beneficia del movimiento bursátil que es histórico por escandaloso? Uno de ellos es el padre de Bush padre. Es decir, son ellos mismos quienes evidentemente están, más allá de este retintín que te oigo un poquito irónico sobre lo del mal y el bien, que me gustaría que reabriéramos el tema, son ellos mismos quienes están evidentemente beneficiándose. Lo que sería interesante discutir es cuál es el proyecto, cuál es el beneficio último, cuál es el nivel de percepción que hay en todo ello, y hay autores que lo señalan. Pero
pues
en fin,
lo
Roberto,
bueno de esto es que quedan abiertas discusiones.
Déjame hablar.
¿Tienes algunas llamadas?
Hay un par que nos han hecho. Le agradecemos mucho al maestro Ballesa, que siempre nos sigue. Él nos agradece y dice qué peligrosa para la humanidad son las élites de Estados Unidos. Si el pueblo estadounidense no le importó a este, no les importó a estas élites y destruyen miles de habitantes contra las torres, ¿qué puede esperarle a otros pueblos del mundo? Pues lo que está ocurriendo, ¿no? Genocidio, destrucción, indiferencia. Y de Radio Guadalajara, nuestra matriz, nos piden que volvamos a repetir la página de internet de Thierry Meyssan. Doy el dato rápido, el autor se llama Thierry Meyssan, el libro es interesantísimo, se llama La Terrible Impostura, está publicado por Editorial El Ateneo, 2002, Argentina, y la página de la Red Voltaire, que es muy interesante, es www.resauvoltaire.net. Roberto, si quieres despedir el programa, resuvoltaire.net, ahí está toda esta información y mucha más. ¿Quieres
que nos vayamos? Ojalá nos escuchemos la próxima semana. Este tema queda abierto como muchos otros. De hecho, los temas no los cerramos y esperamos escucharnos en Contrapunto.
Gracias, buenas noches.
Contrapunto. Desde Lagos de Moreno, Jalisco, para toda la Red Radio Universidad de Guadalajara. Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas. Sociedad. Música. Estética. Política. Medios de comunicación. Religión. Arte. Cine. Filosofía. Historia. Con Roberto Castellán y Fernando Solana. Hasta la próxima. Contrapunto.